De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 14 al 17. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser con Él también glorificados. Palabra de Dios. Queridas hermanas, esta mañana decíamos que al ser bautizados o crucificados con Cristo, le entregamos todas nuestras cosas de pecado. Y entonces el Espíritu puede empezar a trabajar dentro de nosotros, empezar a hacer la obra de emancipación, de liberación. Porque el proceso de la santidad del hombre es un proceso de liberación. Estamos dominados, hundidos, podemos decirlo así, pues en el lodo, en nuestro pecado, que es un pecado original, sabemos, principalmente, pero también el pecado personal. Y entonces el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros una obra grande de liberación para que pueda ejercer en nosotros toda su labor salvadora. Una labor salvadora que lo va a hacer mediante un proceso, y un proceso que culminará nada menos que con la adopción de hijos, haciéndonos hijos de Dios. Naturalmente, para ser hijos de Dios, pues el Espíritu nos tiene que ir quitando todo aquello que nos hace hijos de otras cosas. Hijos del pecado, hijos de la soberbia, hijos del egoísmo, hijos de nosotros mismos. Entonces, pues, San Pablo, en esta carta, nos va describiendo, como hemos visto estos días, este proceso de liberación, que es un proceso que es de fe. Tenemos que creerlo. Y no nos es fácil creerlo, porque siempre seguimos culpabilizados. Siempre seguimos, pues, pensando, ¿y cómo voy a ser yo hijo de Dios? ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo se relaciona con mi vida? ¿Cómo se relaciona con mi persona? Eso de ser hijo, eso de la filiación divina. Y no nos es fácil. Más bien, nosotros lo que notamos en nosotros mismos, pues son las tendencias carnales. Seguimos notándolas. A nosotros nos gustaría que, si de verdad somos hijos de Dios, pues que lo notáramos, que se acabara todo el poder del mal en nosotros, o por lo menos toda la insidia del mal, toda la intriga del mal en nosotros, que no acaba de acabarse, nunca. Pero tenemos que tener en cuenta siempre que estamos en un proceso. Y es la pedagogía de Dios, y es lo que quiere Dios. Si todo se hiciera en un momento, no necesitábamos estar de por vida encerrados en un monasterio como este. Dios lo hacía y ya está. ¿Qué significa estar encerrados toda la vida en un monasterio como este? Significa, pues, ir acogiendo día a día y hora a hora ese proceso del Espíritu que nos va haciendo hijos de Dios. Para eso estamos aquí. Para eso estamos en el monasterio. Nosotros ya sabéis que la tendencia que tenemos los hombres es una tendencia un poco mágica, por decirlo así, un poco de conjuro, un poco de hechicero, que se hagan las cosas. Lo que pedimos, que se haga. Y si no queréis estas palabras que acabo de decir, pues podemos decir otras palabras. Que nuestra tendencia, además de mágica, pues es una tendencia que podríamos llamar de eficacia. Nos encantaría que todo lo que le pidiéramos a Dios nos lo concediera en el acto. Como esas buenas señoras que dicen, Padre, es que lo he pedido con muchísima fe. ¿Sí? ¿Y en qué has notado la fe? Pues en que he cerrado los ojos y me he puesto así con los puños y pensando en Dios completamente concentrada se lo he pedido. Digo, bueno, eso es una fe, pero la fe de Dios es de otra forma. La fe de Dios se aquilata en un proceso largo, en el que hay muchas crisis, en el que hay muchos problemas, en el que, como dice el Evangelio, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Los violentos quieren decir los que sufren la violencia del reino de los cielos. ¿Y cuál es esa violencia? La violencia interior. La lucha que hay entre la carne y el espíritu, que es una lucha dura, una lucha que a lo largo de los días pues tiene episodios a veces muy difíciles y muy dificultosos. Y enemigos tenemos a montones. Como suele decirse, el mundo, el demonio y la carne. Bien, en este momento uno de los enemigos que más tenemos, mayores, es la racionalización, por lo menos aquí en España, en Europa. Somos racionalistas. Pedimos cuentas de todo, a Dios y a nosotros mismos y a los demás. ¿Y para qué vale esto? ¿Y esto tiene sentido? ¿Y tendrá sentido o no tendrá sentido? ¿Será verdad esto de la fe? ¿Habrá algo después de muertos? Y como en el mundo vemos de todo, como en el mundo vemos ejemplo de todos, de todo, pues se nos mete la congoja en el alma muchas veces y decimos, sábelo Dios, sábelo Dios. Como decís aquí en esta tierra. Y necesitamos verdaderamente ser profundamente humildes en el camino de Dios para que suceda en nosotros lo que dice aquí San Pablo. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Realmente, el problema racional hoy día no se nos soluciona fácilmente, a no ser que el Espíritu Santo vaya trabajando profundamente en nosotros. Yo soy un hombre que por la gracia de Dios, en este momento, pues creo que tengo superado la duda racional, esa duda que se te mete ahí dentro y te dice, bueno, pues, ¿será o no será? ¿Habrá Dios o no habrá Dios? ¿Habrá cielo o no habrá cielo? Y yo tengo la duda superada, creo, por varias razones. La primera, porque todas las personas que lo niegan me parecen personas muy poco interesantes. Muy poco interesantes. Todos los negadores de Dios, todos los ateos, incluso todos los científicos, humanamente hablando, me parecen pobres hombres. Y esto no lo digo así por soberbia, lo digo por experiencia. Lo digo por experiencia de haber tratado en la vida con montones de personas de estas. Y en el fondo, lo que tienen verdaderamente es una carencia hondísima de luz. Puede ser que sepan mucho de cosmología, o de física cuántica, o de lo que queráis, pero la luz interior que ilumina al hombre y que le da seguridad en su vida de las cosas, que le da equilibrio profundo, no está unido con la ciencia. La ciencia va por una parte, va por la razón, y esto otro va por otra parte. Y creo que tengo superado esto también por más razones, entre otras, pues porque yo creo que es verdad esto que dice San Pablo, que el propio Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu de la verdad profunda de Dios, de la verdad profunda de Dios en nuestros corazones. Y cuando sucede esto, pues empieza a nacer en ti la esperanza de Dios, la esperanza del cielo. Una de las razones por las que el mundo de hoy, nuestro mundo, me refiero a Europa, es un mundo casi sin esperanza, es precisamente por eso, por el racionalismo. Porque la razón nos mete tantas dudas de tantas cosas, y por esa catequesis terrorífica que hace el mundo y que hacen los que no creen en nada, ayudados naturalmente por el mal, ayudados naturalmente por los halagos del mundo, demonio y carne, ayudados por estas cosas que son muy reales. Como los hombres no les gusta someterse a Dios, como la carne del hombre es atea, como al hombre no le gusta someterse a Dios, pues hoy es difícil vivir una experiencia religiosa, es difícil vivir una experiencia del Espíritu. Ahora bien, los que son guiados por el Espíritu de Dios, nos dice San Pablo, esos son hijos de Dios. Y lo bueno que tienen los hijos de Dios es que cuanto más hijos sean, más lo experimentan. O al revés, cuanto más lo experimenten, más hijos se sienten de Dios. Y es inútil que seamos más o menos razonables o racionales. Es que eso nos viene del Espíritu. Yo estas tardes, siempre que salgo de aquí, de la Eucaristía, pues me voy un rato con el sacristán, con José, a tomarnos algo. Y este hombre, pues es un hombre que reflexiona mucho sobre las cosas del mundo, sobre las cosas de la vida, del trabajo, de todo lo que ha sido su vida. Y realmente, pues, es un hombre sabio, que no sabe nada de las cosas de este mundo, nada más de lo que él ha experimentado a nivel casero y a nivel sencillo, pero que le ha dado una sabiduría interior suficiente para tener una fe y una creencia en Dios que no se la quita a nadie. Ha superado también las dudas de la razón, y por la misma razón que yo, dice, no, esas personas a mí no me dicen nada. Esa forma de actuar a mí no me dice nada. La violencia, no. Yo tengo muchas experiencias de violencia. Tengo muchas experiencias de gritos, de huelgas, tengo muchas experiencias, eso no me dice nada. Con eso no se va a ninguna parte. Si estos obreros que están en huelga ahora aquí en Cangas, los 100 mineros que están en huelga, dice él, me decía ayer que fue el Corpus, si se arrodillaran un momento delante del Santísimo, No le digo a usted, me decía a mí, que Dios les iba a escuchar. Y el patrón también. Y el dueño de la mina también les iba a escuchar. Y se iban a entender mucho mejor. Porque ahora ellos están en esta situación. Y el otro está, diciendo, a mí, por las malas, no me vais a vencer. Yo no me voy a dejar pisar de nadie. Entonces, y tiene razón, tiene razón. Entonces, pues, los hijos de Dios son aquellos que, en los que Dios va derramando una sabiduría sencilla, pero que supera y domina las cosas, digamos, petulantes de este mundo, la fuerza de este mundo, estas cosas que en este mundo consideramos que tienen validez. Y vamos entrando por un camino de sencillez, por un camino en el cual descubres que sencillamente Dios te va dando la paz que necesita tu alma para ser feliz, para creer y para experimentar. Nos dice San Pablo aquí que los que son hijos de Dios, no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre. No solamente tenemos el problema del mundo que ataca, tenemos el problema también de la esclavitud. Y ese problema nos atañe a muchos de nosotros. Y atañe también muchas veces a la gente que está en los conventos. Tenemos el Espíritu de Dios, pero un espíritu de niños, un espíritu de temor. No hemos salido del temor. Temor a la condenación. Temor a no ser dignos. Somos gente pusilánime. Somos gente que, en definitiva, no sabe alabar a Dios. No tiene el alma ancha. Tiene un corazón pequeño. Y eso muchas veces nos sucede a nosotros. Y nos sucede porque no hemos profundizado en el tema del que nos habla San Pablo en esta epístola. De que una vez que hemos entregado al Señor nuestro pecado y ha sido redimido en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, tú te encuentras libre. La catequesis que se nos suele dar, aparte de la del mundo, la catequesis que se nos ha solido dar es la catequesis de nuestro esfuerzo personal para librarnos de las cosas. El maestro de novicios nos ha enseñado a todos nosotros, los maestros de los vicios, novicios, nos han enseñado a buscar la perfección. Pero la perfección siempre la hemos puesto en nosotros mismos. Nosotros tenemos que ser perfectos. Nosotros tenemos que hacer el ejercicio de la perfección. Nosotros tenemos que hacer tal esfuerzo y tal clase o tipo de obligaciones, de propósitos, de sacrificios, de purificaciones, que logremos por nosotros mismos una pureza interior para ser dignos de Dios. Y todo esto, en definitiva, termina en el temor. Todo esto, en definitiva, termina en la culpabilidad. Todo esto termina en la oscuridad interior. ¿Por qué? Porque al final la única seguridad que tenemos es yo he cumplido. No sabemos más de Dios. Lo único que sabemos es que he cumplido. Pero basta eso. Creo que he sido una buena religiosa porque he cumplido al pie de la letra las constituciones. Pero tú bendices a Dios, alabas a Dios con todo tu corazón gritas, Abba, Padre. Sale de tu espíritu una alabanza poderosa. O estás recluida en el temor. San Pablo nos dice, si hemos entendido bien, no hemos recibido un espíritu para recaer en el temor. Hemos recibido un espíritu de libertad, un espíritu que clama, Abba, Padre. Y esto nos atañe a nosotros muchas veces. Pero como os he dicho muchas veces, aquí San Pablo no está haciendo un juicio moral. No nos está llamando malos. Ni buenos ni malos. No es un juicio moral. Esta carta no es una carta moralista. Por lo menos en estos 8 primeros capítulos. Es una carta, digamos, existencial. Es una carta que dice las cosas como son, sin hacer culpables a nadie de nada. Y si hay algo culpable es el pecado que habita en nosotros. Entonces, pues, ciertamente el temor nos sigue dominando. Y si nos sigue dominando el temor, pues no acabamos nosotros de hacer una experiencia auténtica del Espíritu de Dios. Si no hacemos una experiencia auténtica del Espíritu de Dios, pues tampoco la podemos transmitir, tampoco la podemos, digamos, pues de alguna forma contagiar. Y el tema de las vocaciones, por ejemplo, es un tema de contagio. Mejor dicho, no es de contagio, es un tema de Espíritu Santo, pero tiene mucho que ver con el contagio. Con el contagio bueno, con el contagio de las personas que tenemos algo que ofrecer por el Espíritu Santo, que tenemos algo que decir a los demás, que tenemos, digamos, como una onda expansiva, buena, que sale del convento y llega, pues, a donde tiene que llegar. No que no tengamos nada, evidentemente. En la casa del ciego, el tuerto ve mucho. No sé cómo es ese refrán, pero algo parecido. Claro.
El tuerto es el rey.
El tuerto es el rey. Pues eso, en la casa del ciego, el tuerto es el rey. Bien, pues yo creo que la vida religiosa hoy está tuerta. Está tuerto, precisamente porque se ha olvidado mucho esta gran espiritualidad de la palabra de Dios, la gran espiritualidad de la carta a los romanos y de las otras cartas de San Pablo. Entonces estamos tuertos. Lo que pasa es que en un mundo ciego como este todavía decimos bastante. Yo siempre que voy a predicar algunos ejercicios espirituales, yo veo la veneración que el pueblo tiene hacia vosotras. Por ejemplo, en Quejana, me admiraba de los pueblos de alrededor, a los que yo iba mucho, me invitaban muchísimo porque había muchos carismáticos. Y decía la gente, el día que desaparezcan estas monjas, este valle pierde el centro de referencia. Este valle ya no será igual. Aquí mismo, en Lerma, en casi todos los sitios, todavía la vida religiosa es un punto de referencia, pero tuerta, porque de hecho no atrae. Es punto de referencia, pero todavía estamos tuertos, todavía estamos en el temor. No acabamos nosotros de tener una experiencia del Espíritu suficientemente contagiosa para que llegue a encender, a darle a este mundo un poquito más de fe y de espíritu. Y esto, en la misma línea que San Pablo, pues yo no lo digo para culpabilizar, lo digo como dice él, no hemos recibido un espíritu para recaer en el temor. Hemos recibido un espíritu para ser hijos de Dios, para clamar, Abba, Padre. Pero necesitamos luchar contra nosotros mismos, necesitamos luchar incluso contra nuestra formación. Necesitamos Vaticano II, necesitamos que el Concilio Vaticano II, con la nueva espiritualidad que ha brotado de él, en la que el Espíritu Santo vuelve a ser, deja de ser el gran desconocido y empieza a ser verdaderamente el protagonista de la vida y de la salvación, pues verdaderamente reina en nosotros. Sí lo necesitamos, y no cabe duda, y el Señor lo hará, porque el Señor lo está haciendo ya. Por eso varias veces estos días he dicho que el Señor todo lo prepara muy bien. Y cuando nos tiene ahora los conventos medio vacíos y los conventos envejecidos y en una situación de pobreza muy mala, a nosotros nos parece horrible, pero no lo es. Es buenísimo, visto desde la historia. Tenemos una situación genial para vivir la pobreza. Y el Espíritu Santo solamente va a actuar en los pobres. Una situación actual para que se pueda realizar lo que el Vaticano II de alguna forma pues previno y nos lanzó a la vida. ¿Y por qué se puede realizar? Pues porque no tenemos fuerzas. Pues porque, miren ustedes, pues cuando éramos tantos y tan guapos y tan eficaces y tan fecundos y todo tanto eso, ni Dios podía con nosotros. Ni Dios podía con nosotros. Pero ¿cómo me va a negar usted a mí que Dios no está en medio de nosotros si somos miles? Pues mire usted, se lo puedo negar. Se lo puedo negar. Porque para nosotros, como lo que cuenta es la bombolla, como lo que cuenta es lo que fulgura, lo exterior, lo que... Y sin embargo, yo tengo esta convicción. No sé vosotras si estáis de acuerdo conmigo, que la vida religiosa está pasando en este momento por un momento excelente. Excelente. Porque el Espíritu Santo puede actuar. Y así como nadie, dice Jesús, si no da su vida, no florece. Algo de eso está sucediendo en la vida religiosa. Que el grano de trigo, si no muere, no produce nada. Pero si muere, produce mucho fruto. Yo tengo la sensación, allá en mi corazón, de que hoy la vida religiosa es un grano de trigo que está muriendo, pero para producir mucho fruto. Para producir mucho fruto. ¿Vosotros creéis que Dios ha abandonado la vida religiosa? No, hombre, no lo creáis. Lo que pasa es que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y podemos decir, ¿y a Dios quién le entiende? Tenemos que tener la sabiduría del Espíritu para darnos cuenta que estamos en un momento privilegiado. Nada de hundirse, nada de pérdida de autoestima. Buscar la pobreza, dejarnos traspasar por el Espíritu. Que en nosotros haya una experiencia profunda de que somos hijas de Dios. De que suceda esto en la comunidad. Y vamos a dejarle los resultados al Señor. Pero cuando las premisas son buenas, la conclusión siempre será excelente. Cuando las premisas son verdaderas, la conclusión no puede ser falsa. Y las premisas de Dios ya las vamos conociendo. Por eso, pues, vamos a dejarle al Espíritu Santo que nos cambie un poquito, que nos cambie el temor, ese temor en el que hemos vivido tantas veces. Porque sí, hemos tenido montones de vocaciones, hemos tenido montones de cosas, pero a la vez con tantas vocaciones, entre los frailes por lo menos, ¿cuánta gente había con dificultades de tipo psicológico? ¿Cuántos jóvenes iban al psicólogo? ¿Cuánto temor? ¿Cuánta dificultad de tipo moral? ¿Cuánta problemática de, sencillamente, pues, de escrúpulos, de timideces y de estas cosas? Y en el fondo hemos tenido un Dios al que le hemos tenido miedo. Y tenemos que reconocer que hemos tenido miedo a Dios. Y como a Dios no le gusta nada que le tengamos miedo, pues no tiene más remedios que reducirnos a la impotencia para ver si es capaz de hacer ya entre los pobres una nueva floración, una nueva vida religiosa, donde, pues, estas cosas se entiendan un poquito mejor. No recibisteis un espíritu de esclavos, nos dice Dios aquí. Yo no os he dado un espíritu de esclavos. Yo no he fundado esto. Yo no he fundado este miedo y estas cosas. Yo no he fundado esta vida religiosa. Habéis recibido un espíritu en el que podéis gritar Abba, Padre. Y un espíritu además poderoso, con mayúscula, que se une a vuestro espíritu para testimoniar de que sois hijas de Dios. Y por lo tanto, no basta creerlo en lo profundo de una misma, allá no sé dónde, en qué entretelas, sino que es importante manifestarlo hacia afuera y vivir de ello. Vivir de ello. Y que la gente, cuando llegue al convento, se dé cuenta de que es muchísimo más importante el que las monjas viven del espíritu que no de estar encerradas, de las rejas, de esto y de otro, y de la tradición y de no sé cuántas circunstancias. La gente tiene que tener conciencia de esto. Estas mujeres están encerradas ahí sencillamente porque viven una vida del espíritu, porque están cultivando una experiencia preciosa y maravillosa del espíritu. Y cualquier chiquilla que ande por ahí, por esos grupos que hoy Dios suscita en el mundo, por esos movimientos que tienen experiencia muchas veces muy fuerte del espíritu, si se encuentra un convento donde haya experiencia del espíritu y se viva de la experiencia del espíritu, se lo pensará. Pero si una chiquilla que está por ahí en esos movimientos, y que muchas de ellas tienen fuerte experiencia del espíritu ya, si viene a un convento que lo único que le enseña son tradiciones, que lo único que le enseña son normas, y decir, es que hay que ir vestidas así, mira, de esta forma y de la otra, y de la otra, y de la otra, y no percibe por ninguna parte que las monjas están vibrando como hijas de Dios en el espíritu, se tienen que marchar. Tienen que marchar de aquí y decir, esto a mí no me aporta nada, absolutamente nada. Y es verdad que no le aporta absolutamente nada. Pero como Dios es bueno y la vida religiosa tiene un valor, y tiene un valor grande, y la vida dominicana, por ejemplo, tiene un valor carismático profundo de predicación y de todo, Dios no puede dejar que esto se hunda. Y como no puede dejar que esto se hunda, tiene que abrirse un hueco dentro de nosotros, de tal forma que esa gente que anda por ahí fuera, que tenga espíritu, pueda entrar aquí un día, no a darnos su espíritu, sino a recibir más de lo que tiene. Y ese es el sentido profundo de estas cosas que nos dice Pablo. Porque ya en aquel momento, y era el momento inicial de la Iglesia, pues Pablo se daría cuenta de que qué fácil es recaer en el espíritu del temor. Qué fácil es que nosotros vivamos una vida culpabilizada. Qué fácil. Es muy humano, muy humano, muy humano. Todas las religiones de la tierra son fábricas de culpabilidad, todas. Precisamente porque el hombre ha nacido culpable. Estamos culpabilizados. Y la culpabilidad, no creáis que solamente es una culpabilidad religiosa. La culpabilidad, el hombre la tiene desde que nace. ¿Cómo se manifiesta? Pues mira, si tienes mala suerte, como decía el otro día, cuando naces y no te han querido en tu casa, te nace una culpabilidad terrible. ¿Para qué habré nacido? Yo he estropeado mi casa. Si tienes un accidente de pequeño o de pequeña y te quedas cojo, ya piensas que todo el mundo te está reprochando. Mira, está cojo. Mira. Pobres cojas. Si has tenido la polio, te crees que todo el mundo te llama fea. Te crees que todo el mundo, a lo mejor nadie te lo llama. Más bien lo contrario, pero la culpabilidad dentro de ti te dice, te están juzgando. Están diciendo, mira cómo anda esa. Y a lo mejor nadie lo dice, pero tú. Y como los niños están muy culpabilizados todos, ya desde pequeños, pues se dicen los unos a los otros muchas cosas. Dice, eres tonta, eres fea, mira, estás coja. Y la culpabilidad funciona en los niños de una forma terrorífica. ¿Cómo se insultan? De mayores ya, pues tenemos ciertas normas de educación. Pero los pequeños con una facilidad, pobres niños, que son un poco deficientes, un poco de eso. Entonces vienen todas estas cosas. Veis que hay culpabilidades que no tienen nada que ver con lo religioso. Ahí están. Ahí están. Nosotros, pues, tenemos una secreta vergüenza de nosotros mismos, una secreta culpabilidad. Si yo le digo a María del Carmen, María del Carmen, coge una bandeja con cuatro vasos y que se pongan las monjas aquí y yo y todo, y según pasa María del Carmen con la bandeja, se da cuenta de que todos la estamos mirando. ¿Qué le pasa? Empieza a temblar y se le caen los vasos, porque le da vergüenza. ¿Pero vergüenza de qué? De sí misma. Pero hija, si los vas llevando muy bien. Sí, pero como todos me miran, me da una vergüenza y ¡pas!, los vasos al suelo. Eso le pasa a casi todas las adolescentes y todos los adolescentes. Tienen culpabilidad. Están creciendo y no saben. Sí, sí. A los chicos les pasa mucho. A los adolescentes chicos les pasa mucho porque los chicos suelen crecer mucho y de repente cuando tienen 14 años, para coger este reloj hacen así. Y lo cogen. Pero 5 meses más tarde van a coger el reloj con el alma de antes y el brazo es mucho más largo y ¡pum! Tiran el vaso que había para allá. Ellos querían coger el reloj aquí, pero el vaso está aquí. Y como les ha crecido el brazo, pues no se dan cuenta y lo tiran. Y entonces no tienen seguridad de sí mismos. Estamos así. Esa es nuestra vida. Y por eso digo que esto es muy natural. Todo esto es muy natural. Pero nosotros no hemos recibido un espíritu para recaer en el temor. Hemos recibido un espíritu no de adolescentes, no de niños, no de complejos, no de timideces como los adolescentes. Hemos recibido un espíritu ya de adultos, un espíritu de gente que tiene la experiencia de Dios por encima de todo y que grita, Abba, Padre. Esta es, no sé, pues una de las expresiones más bonitas de San Pablo, haber recibido el espíritu que grita, Abba, Papá, Padre. Jesucristo nos enseñó que Dios es nuestro Papá, nuestro Abba. Y Abba significa, no significa papá, significa papaíto. Es un diminutivo. Papaíto. Es un padre, un superpadre, un padre muy bueno, mi papaíto. Entonces, así lo dice. ¿Decimos nosotros mi papaíto? ¿Tenemos nosotros libertad de espíritu para decirlo? ¿O cómo llamamos a Dios? ¿O cómo tratamos con Dios? Y sigue diciendo, somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, con Cristo. Ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Mirad dónde va terminando la carta. O sea, dónde termina esta primera carta, primera parte de la carta. Ya sabéis que el capítulo 8 es, digamos, como el fin de la primera carta. Parte de la carta a los romanos. Después ya vienen otras consideraciones. Entonces termina pues en una eclosión que mañana pues iremos desenvolviendo, desarrollando más cada vez, ¿no? Pero hoy ya nos ha dicho bastante. No hemos recibido espíritu de temor una vez que estamos crucificados con Cristo y entregados nuestras cosas y por lo tanto resucitadas. Y que todo lo que tengamos, que la cruz es gloriosa, y que ha sido vencido en nosotros el pecado y ha sido vencido en nosotros la ley. Entonces, si ha sido vencido todo eso por la fe en Jesucristo, entonces nosotros somos libres. Y si nosotros aceptamos esa libertad, el Espíritu va a hacer virguerías en nosotros. El Espíritu va a hacer cosas bellas en nosotros. Pues bien, hermanas, es importante que, no sé, que estas cosas penetren en nosotros, que nos dejemos penetrar por la palabra, porque en definitiva la palabra hace cosas que nosotros no nos imaginamos, pensamos. ¿Y cómo se lleva a la práctica esto? Porque es muy fácil pensar, y casi muchísimas personas, ¿y cómo se lleva a la práctica esto? ¿Vosotros os imagináis a la Virgen María preguntándole al ángel esto? ¿Y cómo se lleva a la práctica? La Virgen María no preguntó eso. La Virgen María, al final, sin saber muy bien lo que le decían, dijo, hágase en mí según tu palabra. Y yo creo que esa es la respuesta ante estas, no sé, ante estos anuncios, ante este querigma, ante este anuncio profundamente evangélico que nos habla San Pablo aquí. ¿Qué puedes decir tú? ¿Ponerlo en práctica? Mira, no lo intentes. Mejor di, hágase en mí según tu palabra. Y pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo, que te dé el Espíritu de iluminación. A ver si te va entrando pues ese amor profundo por Dios y por el Espíritu Santo, que es el que va a ir realizando dentro de ti todas estas cosas. Hágase en mí según tu palabra. Desde luego hay que reconocer que esa página de la Anunciación de Lucas, del capítulo primero de San Lucas, quizás sea de lo más bello que se ha escrito y de lo más conforme con Dios que se ha escrito nunca, incluida la Biblia entera, con la respuesta del hombre. Y el hombre que ha dado la verdadera respuesta a Dios ha sido María. El ser humano que ha dado una respuesta auténtica a Dios, dentro de la gratuidad total, ha sido María. Hágase en mí, según tu palabra. María no dijo, vale, estoy de acuerdo, colaboraré, haré todo lo que pueda, pondré todo el esfuerzo. Pues María no dijo nada de eso, no era tan pretenciosa. María dijo, hágase en mí, que se haga en mí por la fuerza de Dios y por la fuerza de la palabra. Digamos nosotros también, hágase en mí según tu palabra.